Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín y Ramón revelan sus momentos más controvertidos en Twitter y las personas más desagradables con las que les tocó interactuar. Además, hablan de la hipocresía de algunos comunicadores. Después, hacen un análisis de la Champions y los puntos más positivos de Madrid, Barcelona y el resto. Por último, señalan a su técnico favorito para la selección. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Pues ya escucharon el teaser aquí en Corazón Verde por Draftea. Estamos en nuestro episodio de final de semana en el que nada más estamos nosotros dos. Ya tenemos invitado confirmado para la próxima semana, pero pues los vamos a dejar de sorpresa. Ya lo verán el próximo martes. Ahora sí, espero que el martes, porque ustedes no están para saberlo, pero me tardé 2 días editando el episodio de Adolfo Ríos, porque el señor Ríos y el señor Raya se la pasaron rememorando sus tiempos en la fuente de sodas de la Casa Club de Pumas durante como una hora y tuve que cortar todo eso. Fue una pesadilla, Ramón.
Y también tu presentación, Martín, te tardas como 3 minutos en dejarnos hablar y entonces estamos, ¿no? Oye, yo sí quiero levantar la mano y quejarme. A mí sí me gustaba tu teaser sensacionalista que mucha gente no entendió. Y que no. Y que estaba empezando a causar ahí como un poco de polémica. Nosotros necesitamos también esta polémica barata, aunque sea en el inicio, ¿no? Y después ya tratamos de hacer algo diferente y no entregarles más de lo mismo. Pero a mí me gustaba. Las patrullas ahí afuera de tu casa.
A mí también, con las patrullas y todo eso, pero no, hubo demasiadas quejas. Igual voy a tratar de reincorporarlo en algún momento cuando menos se lo esperen. Ahora, digo, tampoco es... Si escuchaste, esto lo estamos grabando antes del teaser, porque el teaser lo grabamos después, pero si escucharon el del episodio pasado, no estaba sensacionalista, pero sí apretaba un poquito. Voy a intentar ir apretando más y más.
Sí, para que pues dejaste el pie en la puerta, ¿no? Nada más le quitaron las patrullas. Y...
Maldita. Oye, tuve que poner una música ahí tecno. En fin. Antes de empezar, Ramón, quiero que nos escriban en los comentarios y en Twitter. ¿Quién creen de nosotros dos que es Kong y quién Godzilla? A ver, por favor, díganos. Tú, Ramón, a ver, arranquemos.
Pues a ver, yo creo que yo sería Kong, ¿no? Porque si Haaland se parecía a Kong, creo que soy un poco más güero que tú, ¿no? Entonces igual...
Yo lo que iba a decir es que tú reconociste en el episodio pasado que nunca ibas al gimnasio. Y yo sí, entonces yo tendría que ser Kong, pero tienes razón, o sea, la cuestión racial está clara y Kong tiene que ser güero, porque obviamente, cuando uno se refiere a Kong, se refiere a alguien güero como Haaland.
Oye, no, pero ¿cómo que no iba al gimnasio? Al contrario, yo dije que era de los pocos que iba con Adolfo.
Ya no vas al gimnasio.
Ya no voy. No, ¿qué es eso? Ya se me olvidó, ¿qué es eso? Hacer ejercicio, ¿qué es eso? Sí, digo, una analogía ahí completamente desafortunada, que entiendo y la gente me pasé. A veces, a ver, aclaro, me preguntan, ¿te pasas horas y horas discutiendo con güeyes y todo? Hay dos servicios que hace mi cuenta en X. Una es a esta gente que tira calabaza todo el pinche día, ¿no? Que vienen, me insultan y che pateacocos y enseñaste a lancheros y pinche mundial de playa no le importa a nadie y te corrieron de la Kings League y todo. Te digo, a ver, si les contesto, por lo menos hago un servicio a la comunidad, les quito a estos güeyes una hora en donde yo estoy haciendo otras cosas y puedo tuitear a esta gente tan tóxica, en lugar de que estén por ahí esparciendo su caca, ¿no? Pues me la tiran a mi cuenta en donde tengo la piel casi tan dura como Faitelson, ¿no? Porque yo creo que no aguantaría que me pusieran todas las cosas que le ponen a David. Pero pues no me afecta, ¿no? Ah, que el Mundial a nadie le interesa, patea cocos, entrenabas lancheros y además fracasaste, que dices, subcampeones del mundo, 10,000 personas en el estadio, o sea, se enteró todo el país en su momento, etcétera. Entonces no me afecta. Y la otra es... cuando hay estas situaciones, la gente que quiere como disculpar, en este caso a Marion Reimers, ¿no? Que dices, es desafortunada por donde lo quieras ver. Ah, sí, aclaró que Kong era Haaland y que Godzilla era Rudiger, ¿no? Dices, no te metas a esos terrenos. Yo ponía una foto de, para los que son un poco de mi generación o los que les gusta el cine, del planeta de los simios, ¿no? Con Charlton Heston y el personaje de Cornelius. Y decía, en esta foto vemos a los dos delanteros del América ojo, ¿no? Henry es Cornelius, para que no vayan a pensar que me refiero a Quiñones. Quiñones es Charlton Heston. ¿Qué dices? Güey, por más que des explicaciones, por más que te metas, estás haciendo una connotación racista que no viene al caso, ¿no? Y pues bueno.
Mira, yo creo que hay un ejemplo, o sea, nos dieron, esta jornada de Champions nos dio dos ejemplos muy claros de declaraciones desafortunadas con consecuencias muy distintas, ¿no? Porque en España, el Mono Burgos, aquel exportero de River Plate y ex asistente de Cholo Simeone,
el Cholo,
comenta al ver calentar a Lamine Yamal que si no funciona en el fútbol podía ir a un semáforo, ¿no? A lo que se refería, en teoría, según el propio Mono Burgos y lo que dijo, es que podía ir a un semáforo por acróbata, ¿no? O sea, porque hacía muchas acrobacias y lo podían hacer así. En fin, o sea, yo por más que les creamos, ¿no? Que no hay ninguna connotación racista, o sea, por más que les creamos, yo creo que una de las funciones de estar detrás de una cámara, bueno, delante de una cámara, detrás de micrófonos, es ser sensible a la audiencia en la que estás. En el caso del Mono Burgos, obviamente no se dio cuenta. Siempre fue un tipo de declaraciones muy altisonantes, ¿no? Muy, muy fuertes. Al Mono Burgos lo corrieron. Lo corrieron de Movistar, ¿no? Y a Susana Wash, que es la que era la comentarista que estaba con él, que se rió desde el chiste, le dijeron que una más y se iba también, ¿no? O sea, esa fue la consecuencia. En México, obviamente, no hubo ninguna. Y digo, yo entiendo que se pueda disculpar. No lo quiso hacer, ¿no? Partamos ahí. El problema es cuando el mismo personaje que hizo esto, ya lo había dicho en otro podcast, por si me repito, esta última parte, que el mismo personaje que hizo esto es aquella que se dedica a acusar a cualquiera que aún inocentemente hace un comentario que a ella le parece misógino. O sea,
o machista, esa es la realidad. O sexista.
O machista. Sí. No misógino, perdón, machista. Machista, no sé por qué dije misógino. Machista o homofóbico, etcétera, ¿no? Aunque uno comente cualquier cosa realmente no relacionada con el tema, muchas veces lo lleva a ese terreno. Entonces, tampoco puede disculparse el comentario y que lo lleven a otro terreno cuando es ella precisamente la primera que lo hace. Esa es mi opinión.
Sí, es defensora es la primera que se revela ante todo lo que pueda sonar como una discriminación, haya sido consciente o inconsciente. Yo lo que creo que la gente tiene que entender es que, yo durante mucho tiempo, incluso me entrevistaban y demás, en el debate del grito de puto yo decía que no era un grito homofóbico, que puto no. Hasta que un día vino mi hermana, que es defensora del lenguaje incluyente y feminista y demás, y me explicó y me decía, con que haya una sola persona que se sienta ofendida en el estadio de que griten puto, ¿no? Y él como sexual sienta que le están faltando el respeto porque estás haciendo una relación de puto con cobarde, con puto es un homosexual, los homosexuales son cobardes, ya está mal, ¿no? En el discurso moderno, y si tú tienes una responsabilidad en un micrófono, o sea, ya en ese momento se vuelve un grito homofóbico. Lo entendí, me pareció una explicación, digo, fue mucho más profunda, pero a grandes rasgos va por ahí. Yo tuve un problema, Martín, en Twitter, muy fuerte, porque hubo una cuenta falsa, que además no era ni una mujer, ¿no? Que me estuvo jode en el Mundial de Portugal, donde nos fue muy mal. Y pues cuando iba yo a cerrar le avisé a mi familia, terminó el partido, para nada más para decirles, no se preocupen, yo estoy bien, o ¿no? A mi mujer, me encuentro, se me ocurre ver qué habían tuiteado, y estaba entre pinche exjugador, que ni lo voy a mencionar, que decía, ahora, ¿cuál es tu pretexto, fracasado? Que le dije que siempre me llegan jugadores mediocres como tú, y que me dijeron, Raya dice que los jugadores de la playa son mediocres, ¿no? Fuera de con todo contexto de lo que dije. También a esta cuenta disque femenina me pone, te arde, todo lo que te digo es verdad y no sé qué, y a mí se me ocurre pendejamente contestar, ¿no? Tenía una foto de una chava guapetona. Le digo, no, estoy acostumbrado a que las mujeres guapas cuando hablan de fútbol dicen muchas tonterías. Puta, ¿no? O sea, imagínate. Ouch. O sea, era una cosa, y Yo, por quererle decir guapa, ni siquiera vi cómo lo redacté, ¿no? Así como de, güey, ya, o sea, estás guapa, deja de joder, ¿no? Y bueno, la Conapred y la madre, bueno, terminó hasta en esta chava, ¿cómo se llama? La de que sale en Televisa, de Iturbide, no sé cómo se llama esta.
Daniela, ¿no?
Chava
Daniela.
Que da noticias. Daniela de Iturbide, ¿no? En donde me pone así directo, eres un estúpido.
Te aplicó la Peláez, te aplicó la Peláez a Faitelson, literalmente.
Sí, 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 así, pac, eres un estúpido, ¿no? Güeyes, Cancino, ¿no? Cancino, puta, este pinche güey, bastante corrientito, y no sé qué dices, no mames, ya quisiera, ¿no? El güey tener la mitad de mi personalidad, el cabrón, porque además es, ¿no? O sea, y te bloqueo, o sea, te mando eso y te bloqueo, ¿qué dices? Ah, qué hueva. Ahora, yo me equivoqué en un comentario y ahí entendí, güey, o sea, no me estoy metiendo con las mujeres, no quise decir lo que resulta que dije, no te metas en esos terrenos, ¿no? Respeta y no vuelvas a decir esto. Y entonces, bueno, si tú vas a hacer una analogía de una película, porque dicen, es que por contrato, porque tiene que ver, ¿no? Pues no, no lo hagas con donde hay un jugador de raza negra involucrado, porque por más que lo quieras justificar, es sí, yo le aventé un plátano, pero porque lo vi, porque pensé que era musulmán y estaban en el Ramadán y entonces tenía que comer algo, ¿no? Dices, no, cabrón, o sea, tu gesto se puede interpretar como racismo, ¿no? Hay gente que lo va a tomar así, no te metas hasta allá, aunque después pidas disculpas, ya te equivocaste, es no lo uses. Quien le dijo, quien le mandó que hiciera la promoción de la película, porque supuestamente así lo quisieron justificar algunos, pues también la super cagó y ya, ¿no? O sea, no lo vuelvas a hacer y ya.
Sí, a ver, digo, en esos deslices de Twitter, pues yo también he tenido varios, ¿no? O sea, no a ese nivel, o sea, no que me...
¿No al nivel mío?
Puse la Conapred, porque ese sí estuvo heavy. Pero bueno, hubo una en la que en Año Nuevo antepasado, creo que fue o pasado, ya no me acuerdo, había un güey que todo el tiempo, se metía a mi Twitter a decirme alopésico. Todo el tiempo.
Era yo, no.
Eras tú, no,
no era yo.
Imagínate. Y todo el tiempo. Y después yo lo bloqueaba y abría otra cuenta y la decía, y lo bloqueaba y abría otra cuenta y lo decía. Y, no, una cosa muy loca, ¿no? O sea, una suerte de
Stalker,
¿no? Rarísimo. Me han tocado así varios, además, ¿no? Gente que me stalkea bien raro, ¿no? Y por comentarios futbolísticos, ¿no? Imagínate que
fuera por diferencias de opinión, por, nada más.
O sea, ¿no? Por tonterías,
y ni
¿no?
siquiera políticas, no, ni siquiera, ¿no? O sea, es fútbol, ¿no?
Sí, no. O sea, cualquier cosa. Entonces, así por, no sé, te juro que habrán sido meses de ese desmadre, güey. Meses y meses. Y normal, o sea, yo me reía, pero llega un punto en el que si te agarran de malas, esa es la realidad, si te agarran de malas por X razón, pues les vas a contestar mal, ¿no? Entonces, en Año Nuevo, yo no estaba de buen humor por alguna razón, etcétera, y este güey va y me dice, o sea, no fue solamente lo de alopésico, hizo el comentario, o sea, yo descubrí que era ese güey porque dijo alopésico, pero hizo un comentario muy manchado sobre algo, ya ni siquiera me acuerdo qué era. Y entonces yo le puse, ¿cómo le puse? Ya ni me acuerdo. Pero fue como una alusión, o sea, le dije algo como, si vas a venir a hacer estos comentarios, si viniste a hacer estos comentarios al mundo, no sé por qué estás en este mundo, una cosa así. Y puta, se agarraron a decir que le estaba diciendo que se suicidara y que fomentaba el suicidio.
Sí, no.
Y entonces empezaron a robar a la NFL. Y a robar, 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 y a robar. Y entonces pasaron 3 días y no me decía nada en la NFL. Y yo así como, que no me diga nada. Hasta que pues, finalmente pasó. Por suerte entendieron, ¿no? O sea, vieron toda la conversación, les conté cómo estuvo el asunto y me dijeron, mira, güey, eres un pendejo. O sea, no te vamos a correr, pero eres un pendejo, ¿no? O sea, no en esas palabras. Y me dijeron, entendemos perfecto que en las redes sociales el asunto se puede hacer muy tóxico, pero tú no te tienes que meter. O sea, no te puedes meter, no puedes caer ese nivel, ¿no? Y la verdad es que lo entendí. O sea, bueno, ya nunca más mencioné eso del suicidio. Todavía increíblemente unos meses después, un tipo por joderme me dice algo como, tú, en Año Nuevo, cuando la gente está más sola, estás diciéndole a alguien que se suicide. Y yo pensando, claro, y en Año Nuevo, cuando yo podría estar solo también, tengo un stalker que me está... O sea, como que la gente no se da cuenta que si uno es personaje público, pues también tiene como sentimientos. Y para mí es raro que yo pierda realmente la paciencia en Twitter, ¿no? Pero hay veces que te agarran mal, ¿no? Que te agarran mal. O sea, yo normalmente contesto fuerte, pero contesto dentro de mi propio registro. Pero a veces... Eso pasa. Y ya en algún momento les contaré, ya para no seguir en estas anécdotas personales, todo el backlash de lo de Maribel. O sea, de cuando denuncié lo de que las jugadoras estaban acusando a Maribel de acoso sexual y el ataque concertado que sufrí por parte de este mismo grupo del CON contra Godzilla, que fue... O sea, cambiaron totalmente la percepción de lo que había pasado. O sea, el discurso general iba por un lado, iba por el hecho de lo que pasó y cambió por completo a que yo estaba usando el tema para promocionarme a mí mismo, para promocionar mi app, que uno, ni era mía, es donde yo trabajo, y dos, donde yo trabajaba, y dos, siempre promocionaba las columnas igual. O sea, no era nada nuevo lo que había hecho. Siempre lo había hecho igual. Y cambió el discurso. Y entonces se volvió del tema general a un asunto de acoso hacia mí. Y yo estaba haciendo mi chamba. O sea, no, ninguna otra cosa más que mi chamba, ¿no? Pero bueno, en fin, a veces las redes sociales son complicadas.
A ver, sí, eso pasa, ¿no? Yo digo, es como una turba enardecida. Cuando a mí me sucedió esto, me empezaron a dar con todo. Y entonces dije, muy fácil, me desaparezco. Me hice una promesa, que me costó un huevo, de 30 días no abrir mi cuenta de Twitter, ¿no? Y entonces, pues no me enteré. Y obviamente, pues ¿qué sucedió? Que a los 3, 4 días el Piojo le pega a Martinoli y pues ya Ramón Raya y la pendejada que le sacaron de contexto, pues ya no era importante, ¿no? O sea, nada que ver. Ya todo mundo se le fue encima al Piojo y a Martinoli y demás. Y ya pude regresar y pues, digo, sí, por ahí de repente aparece alguien que lo recuerda. Para conectarlo con la actualidad, ¿no? Está esta cuestión de cómo sacan de contexto las declaraciones del Tata Martino, que a mí me sigue pareciendo un güey súper coherente, súper tranquilo en lo que contesta.
Aquí sí nos vamos a pelear. Aquí sí nos vamos a pelear.
Hay que contarle a la gente que nos sigue, a los dos, cómo discutimos 17 horas de la jugada esta que dices ridícula de la mano. ¿No? Pero bueno, ahora resulta que Klopp, Arteta y yo somos tarados y Martín del Palacio está
los otros 2,000 técnicos del mundo que no hacen esa jugada son también tarados. Pero bueno, en fin, sigamos. No entremos a la jugada del saque de meta porque ahí nos vamos a pasar horas en una tontería.
No, que la gente que sepa, ¿no? O sea, que una de las situaciones por las cuales nos volvimos amigos es porque no estábamos de acuerdo y nos pasábamos horas hablando de fútbol, tú con tu visión, yo con la mía, y que era, güey, ya llevamos 6 horas, hablamos mañana, dale, y que nadie se encabrona, ¿no? Y que podemos seguir, con muy poca gente lo puedo hacer. Yo la verdad es que me encanta discutir, creo que se habrán dado cuenta, y con muy poca gente lo puedo hacer, que puedes discutir, que no solo es debatir, es discutir, y termina, o se tiene que parar porque, oye, güey, voy a ir al baño, dale, y ya, se acabó la discusión y nadie se enojó y puedes seguir platicando. Pero decía, a ver, de lo del Tata Martino, esta declaración de que el América, no estaba hablando del América, estaba hablando del torneo y de la federación, pero lo cortas a la parte del América, y entonces sí, dice, está criticando al América, y puta, y se le van encima a la gente que no lo quiere como tú, la gente que le va al América... Dices, el güey estaba hablando de la federación. Tengo un ejemplo yo que siempre uso de esto.
Pero déjame interrumpirte ahora antes de, de tu ejemplo. Porque sí, está diciendo eso, pero yo sí me acuerdo que cuando entró el Tata Martino, los primeros 2 años decían, no, bueno, no hay ningún problema en que se vayan los jugadores mexicanos a la MLS. Es una liga más que válida, ¿no? A mí me parece que los jugadores deben cumplir su proceso en la Liga MX y después irse a Europa. Y después, ya cuando le valió madres todo, ya empezó a decir lo que realmente pensaba. Pero por 2 años le estuvo haciendo el caldo gordo a los directivos, diciendo que sí, tenían que acabar el proceso, que para irse a Europa tenían que irse ya formados, que estaba bien que se fueran a la MLS. O sea, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de ese principio.
Pero Pero a ver, creo que no tiene nada que ver con lo que dijo del América, ¿no? De que no, no aportaba jugadores a la selección. Decía, ¿de qué sirve este torneo? ¿No? Si, por ejemplo, el América lo puede ganar y no aporta jugadores a la selección, ¿no? Que decía que la federación necesitaba buscar mecanismos para que hubiera jugadores en la selección. Te digo, yo un día leo, así, me parece que era, no sé si era en el esto, la mamá de Hugo Sánchez dice que Hugo podría ser un gran presidente de México. Y dices, no mames. Y dices, no mames. O sea, ¿qué pedo con la señora, no? O sea, y cuando lees la nota, ella habla de su hijo como futbolista y le dicen, ¿y usted cree que su hijo es buena persona? Sí. ¿Usted cree que si él hubiera decidido ser político, sería buen político? Sí, Hugo es de los que consigue todo lo que... ¿Usted cree que si Hugo decidiera ser presidente de México, sería un buen presidente? Sí, claro. ¿No? Entonces dices, el título de la nota no estaba mintiendo. Lo que no explicaba es que era una respuesta a una pregunta específica que yo creo que la mamá de todos, bueno, a lo mejor mi mamá diría que no, ¿no? Si le preguntan, ¿crees que Ramón sería buen presidente? A lo mejor por ahí mi mamá dice no, porque mi mamá es de mis peores críticas en la historia. Pero es, cuando tú sacas de contexto algo y lo usas a tu favor, puta, se vuelve. Y con las redes sociales que tenemos de chile, de dulce, de mole y de manteca, y que tenemos güeyes que viven las redes sociales y que creen que su misión en la vida en las redes sociales es ser sarcástico, ser irónico, tirar mierda, tener esta interacción con la gente con la que nunca se atreverían a decirle algo a la cara, pues entonces ahí se vuelve súper tóxico y una situación que, bueno, que no estoy contándole nada nuevo a nadie, ¿no? Todo el mundo la vive y todo el mundo... Aquí el problema es qué papel te toca jugar en este juego tan jodido de las redes sociales.
No, y hay que estar conscientes. Digo, nosotros, tanto tú como yo, somos famosos. No que seamos famosos en general, sino famosos en Twitter por contestar. O sea, por responderle a la gente, ¿no? O sea, en lugar de quedarnos callados, sí responderles. Y cuando pensamos que alguien es un pendejo, decimos que es un pendejo, etcétera. Y corres riesgos de que te pase lo que nos ha pasado, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, creo que con el tiempo uno se va haciendo más sabio y va dejando de cagarla en todo, pero es a veces irremediable, ¿no? O sea, no irremediable, sino más bien imposible de prever, ¿no? Pones un tweet. O sea, a mí también, ya para ir cerrando con esto, las veces que más duro me han pegado ha sido por opiniones futbolísticas. O sea, por que dije una vez que Cuauhtémoc Blanco no era tan bueno. Después va y lo dice Guardado y nadie le dice nada, ¿no? Pero yo, que Cuauhtémoc Blanco no era tan bueno, pero no que no fuera bueno, sino que no era como para ser uno de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano. Puta, güey, desde entonces la mitad de los americanistas me odiaron por decir eso.
Yo,
¿no?
Mi peor tweet, bueno, hay dos. Cuando dije, no puedo creer que lleven a Paty Cantú al programa este, o sea, que no se aguantaron tan bien que iban, y puta, se me echaron encima todos los pinches fans de Paty Cantú, y hasta los que no eran fans de Paty Cantú, de esos que creen que a lo mejor un día Paty va a leer su tweet y se va a enamorar de ellos. Y el otro, ¿no?, que hasta la fecha lo sigo padeciendo, en una jugada donde Romo, estando en Cruz Azul, tira un pase largo, que hay un error del defensa, termina siendo asistencia, y yo pongo... Es más error del defensa que acierto de Romo. Puta madre, se me vinieron los de Cruz Azul encima. Hasta la fecha me odian y según ellos se juntan y se pitorrean de mí. Y no, dices, hey, o sea, me tiene tan sin cuidado lo que opinen. Estoy moviendo mi cámara porque mi pinche... ahora sí que lo que uso atrás de mi iPad para ponerlo se me movió. Ahí está. Pero bueno, pasemos a la Champions, güey, ¿no? Ya vas a tener que editar toda esta pinche parte porque hablamos mucho de cosas que igual no son futbolistas. No,
yo creo que esas cosas sí le interesan a la gente, ¿no? Porque la gente que nos escucha es normalmente la gente que nos sigue también en Twitter, ¿no? Y la que le divierten las cosas que decimos o le molestan.
Ok, y yo para cerrar esta ¿no? Ajá. He recibido un chingo que dicen, me caes mejor en el podcast que en tu cuenta de Twitter. Y dices, güey, pues el del pedo eres tú, porque yo soy el mismo, ¿no? Soy exactamente
sí, pero
el mismo.
Sí es cierto. Lo que sí es cierto es que uno en Twitter, pues, como no tienes tonos, se vuelve mucho más complicado. O sea, cada comentario parece una ojetez, ¿no? O sea, lo claro. Que tú dices, yo a veces contesto así como con un one-liner, o sea, con una frase, porque no sé, estoy distraído, estoy haciendo otra cosa. Justo en ese momento me llamó mi esposa y ya le puse sendo o algo así, ¿no? O sea, me dicen, ¿por qué piensas que, no sé, alguien que me diga, Antuna es mejor jugador que Santi, ¿no? Y yo escribo, jajaja, ja, ja, qué mamada, ¿no? Pero no digo, o sea, jajaja, ja, ja, qué mamada puede ser, qué mamada porque eres un pendejo, o me lo tomé a broma, ¿no? Pero la gente no obviamente, claro, porque es normal, no entiende el
cada
subtexto.
Cada quien le da la interpretación.
Claro, entonces a mí, o sea, mil veces me pasa que me dice, güey, en persona eres poca madre, ¿cómo puede ser que seas así en redes? Yo también pienso, pues soy igual, pero ellos lo interpretan distinto porque obviamente no hay ese subtexto. Y voy a decir una más ya para cerrar con esto. Y ya para cerrar con este tema, porque hay algo que me parece importante decir. A veces la gente me dice, güey, ¿por qué te estás peleando con esos pendejos? Y no se refieren a ti, Ramón Raya, sino se refieren a güeyes que ponen, que ponen opiniones súper random o súper mala onda y yo les contesto. Me dicen, es que nunca los vas a hacer cambiar de opinión. Y yo lo sé, lo tengo clarísimo. Yo contesto muchas veces esas cosas para la mayoría silenciosa que no opina, pero que puede leer ese tweet y dice, ah, claro, es por eso. O sea, cuando hemos hablado de la falta de físico de los jugadores mexicanos, ¿no? De la falta de estatura, por ejemplo, o de la mala alimentación, de la obesidad, que hay gente que se ofende muchísimo y uno les contesta. ¿Pero por qué les contestas? Porque hay un montón de gente, y me lo han dicho además, que leen
que no
esas
cosas. Se atreve a hablar, pero lo claro, están leyendo, claro.
Que leen esas cosas y dicen, ay, güey, nunca había pensado esto, ¿no? Ese es el punto de muchas veces para mí de estas discusiones, ¿no? Digo, a veces se alargan sin necesidad, pero muchas veces la cosa va por ahí. Pero bueno, ahora sí, ya nos echamos 28 minutos, que bueno, vamos a editar, así que no van a ser tantos. Nos echamos 28 minutos de esta conversación tuitera.
Ojalá y queden en 12, ¿no? Ojalá y queden en 12.
Vamos a ver, porque tampoco tengo tanto tiempo de editar hoy. Pero bueno, vamos con la Champions. La idea del episodio de hoy es, ya que tenemos a un entrenador aquí en este podcast, lo que no es muy normal en el mundo podcastero, pues platicar un poco de la táctica, ¿no? De la parte táctica, no así, la, o sea, no la clavadez absoluta, pero sí un poco explicarle a la gente para que entienda, ¿no? Qué es lo que pasa. Y me gustaría empezar con el City-Madrid, ¿no? Que es el partido que todo el mundo vio, que todo el mundo disfrutó y que además nos da dos estilos tácticos pues distintos, ¿no? Un City que normalmente privilegia la posesión, que le gusta el juego de posición a Guardiola, con todas estas innovaciones que ha hecho, contra un Real Madrid que es un equipo que si no siempre es más reactivo, sí es un equipo más pragmático, ¿no? Que juega un poco al son que le toquen y lo hace bastante bien.
Sí, a ver, yo mencionaba en X, ¿no? Que si era momento de cuestionar a Ancelotti, que jugando de local esperaba a un equipo como el City a que lo atacara. En algún momento lo presionó arriba y ahí tiene que ver con la calidad de los jugadores, ¿no? O sea, los cuatro partidos fueron buenísimos a nivel calidad, fueron partidos emocionantes, hubo goles, hubo llegadas, hubo modificaciones tácticas. Digo, la idea aquí no es dar una clase o un curso de análisis táctico, porque eso ya tenemos especialistas hasta detrás de micrófono que se sienten que ven cosas que nadie más ve. Pero estamos hablando de un equipo que espera para tener espacios y aprovechar la velocidad de Rodrigo y de Vinicius, que qué bárbaro, ¿no? O sea, qué manera de jugar a velocidad. O sea, lo hacen tan bien que no alcanzamos a entender por qué no se las quitan, ¿no? O sea, porque parece que van a otro ritmo. O sea, no tan rápido como realmente sucede en el partido. Y dices, ¿por qué siempre están solos? Pues porque lo hacen a una velocidad increíble, ¿no? Y lo hacen a una velocidad increíble de una manera que parece que no lo están haciendo a esa velocidad. Aprovechando los espacios que dejaban, digo, el City, el gol que mete Bernardo con este error en la barrera y demás. Y que después, con esta filosofía de Guardiola de seguir atacando y que te aprovechen los espacios de esa manera. Todos sabemos, ¿no? Digo, no es muy difícil entender que la defensa del City está más hecha para atacar que para defender, ¿no? Son excelentes defensores, pero el perfil de esos jugadores es buscando que sepan con la pelota. ¿Por qué? Porque en la Premier se les tiran atrás la mayoría de los equipos y la idea es estarla, ¿no? O sea, atacar con la gente de atrás para que los de adelante pues ocupen la última línea y demás. Con el caso del Madrid, pues es diferente, porque tienes jugadores que se quitan de encima perfectamente un jugador o que con su técnica, con su capacidad técnica, puede dar pases en medio de dos rivales justo al compañero. Entonces, la realidad es que fue un partido de una calidad altísima, ¿no? Los goles, así te lo dicen. El de Valverde es, pues es un ejemplo ahí de una jugada totalmente técnica, en donde no necesariamente se tiene que equivocar un rival para que caiga un gol.
A mí, ¿sabes qué me gustó mucho del Madrid City? Digo, en clave Real Madrid, el cambio de Modric en el segundo tiempo, ¿no? O sea, me parece que hay un momento en el que el City, no, nunca sentía el City muy cómodo en el juego. O sea, siempre no. Sentí que el Real Madrid le tenía bastante tomada la medida, incluso ganando, ¿no? Hay que pensar que los dos goles del City son goles que son verdaderos golazos, ¿no? No es que el sentido del juego te hiciera pensar que, o sea, no es que hubiera así enormes oportunidades clarísimas, sino que fueron golazos.
Te interrumpo ahí en el gol porque lo tenía que decir. No, para la gente que critica a Héctor Herrera, que dejó meter el gol a Messi y es el culpable de que perdiéramos y demás, en un partido que a la vez estaba vendido desde antes y por eso pusieron a Herrera. O sea, era muy claro que Kroos iba sobre Foden, ¿no? Y en esa jugada del gol es una cuestión de segundos en donde Kroos queda en la posición correcta donde tiene que quedar, pero Foden queda un poco hacia su derecha y pues el güey resuelve como Messi resolvió el día de Argentina-México, ¿no? Que no tiene nada que ver con que tú estés o no estés. O sea, tiene muy poco tiempo para hacerlo antes de que le llegue alguno de tus compañeros o que tú puedas llegar a taparle el disparo y el cabrón hace un tiro que es imposible para el arquero.
Sí, es la verdad un golazo, una gran jugada. Creo que eso también tiene que ver. Salvo el primer gol, que es el error de Lunin, creo que son todas, a pesar de ser disparos de media distancia, vienen precedidas de grandes movimientos futbolísticos, ¿no? Que eso es lo que, o sea, si vemos por ejemplo el gol de Dembélé contra el Paris Saint-Germain, es una serie de rebotes que Dembélé medio se atora y después le pega y mete un golazo, ¿no? Pero no es la consecuencia de un movimiento futbolístico, ¿no? Como todos estos, más el de Valverde, ¿no? Creo que el de Valverde es como el ejemplo del golazo, ¿no? O sea, de cómo debe ser un verdadero golazo. Pero bueno, quería volver a lo de Kroos y Modric, porque me parece que ese es el momento en el que el Real Madrid vuelve a recuperar el momento futbolístico del partido, ¿no? O sea, siento que después del 3-2, el City es cuando está más cómodo, cuando uno finalmente pensaba, ok, esto igual lo pueden ganar los de Guardiola, ¿no? Entra Modric y a base de calidad, o sea, ya no le da para jugar 90 minutos, pero a base de calidad vuelve a agarrar el balón y el Real Madrid, para mí, se vuelve a ser fuerte en la cancha y el empate no resulta injusto.
La clave es lo que acabas de decir, vuelve a agarrar el balón. Agarrar el balón en esos momentos es una cuestión que es sumamente difícil. Necesitas a un tipo como Modric, que está más allá del bien y del mal, por la edad, por la capacidad, por su palmarés, por todos los partidos que jugó con más presión que este Manchester City-Madrid, ¿no?, en cuartos de final. Y agarrar la pelota, porque al City la única manera en la que le puedes hacer daño es agarrando la pelota. Nunca te dejan tenerla, entonces ¿cómo les vas a hacer daño? En el momento en el que el Madrid, comandados por Modric, tienen esa capacidad, porque no solo es él, ¿no? Es todos los demás, tienen la calidad para agarrar la pelota. O sea, el Madrid está acostumbrado también a que le jueguen encerrado, a tener pocos espacios, a tener que ser muy preciso. En el momento en el que un jugador cambia lo que estaba sucediendo, la dinámica, ahí es donde al Manchester City se le viene la noche. O sea, no es que el San Luis de repente la tuvo, ¿no? O sea, digo, es jugadores de una capacidad técnica altísima, ¿no? Porque eso es lo que vemos en la Champions, vemos a los mejores jugadores del mundo prácticamente jugando a una intensidad, a un ritmo y en un momento de competencia en donde es clave, ¿no?, el que juegues bien. La realidad es que fue una jornada de Champions para guardarla y después de enseñársela a los jugadores jóvenes, sobre todo porque fueron partidos muy disputados en donde la clave fue ninguno desapareció, ¿no? O sea, desaparecían por momentos, pero cuando tenían que aparecer, aparecieron. Tanto, digo, pasó hasta en el Metropolitano, ¿no? Que, digo, que a lo mejor ahí el Cholo, con su manera de ser, ¿no? Con su manera de competir, que no soy fan del Cholo en esa parte futbolística, pero en la otra sí, o sea, con qué intensidad, como su equipo se le nota que tiene su ADN, esa es la verdad, ¿no? O sea, corren todos, marcan todos, meten todos, pero después van ganando y se tiran atrás y estuvieron a nada de que les empataran, ¿no? O sea, todavía hay dos jugadas en el poste, la del minuto 90 más 5, que con eso, o sea, no sé qué hubiera hecho el Cholo, pero pues, ya lo conocemos, el cabrón ahora va a ir a Alemania y va a morderles hasta debajo de los shorts.
Yo creo que el Cholo se siente cómodo con la ventaja de uno. Obviamente la ventaja de dos hubiera sido casi imposible de remontar, ¿no? Pero el Cholo con un gol de ventaja te puede plantear el partido como para ganártelo así, ¿no? O sea, como para aguantar atrás.
Le encanta, o sea, él obviamente él es feliz con llegando con ese gol porque es donde mejor se siente, ¿no? Teniendo una ventaja, porque él se acomoda atrás, te jode atrás, ¿no? Te va a atacar poco, te va a atacar porque además, o sea, Griezmann está hecho un crack también, ¿no? O sea, está, digo, y perdón, pero yo para mí es inevitable siempre que veo a Griezmann pensar en Martín y en Carlitos Vela, ¿no? Que es que son
el dolor,
mismo,
el dolor de mi corazón.
Sí, no, para mí es, güey, no, o sea, la diferencia de carrera de uno con la diferencia de carrera de otro cuando se supone que en calidad estaban parejos o incluso Vela podría estar haber estado por arriba, ¿no? Y tendría que ser el que estuviera jugando en el Atlético de Madrid Champions hoy.
Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo la realidad de lo que es, por más que queramos a Carlos Vela. Uno lo quiso más que otro.
Tan
uno lo quiso más. Griezmann lo quiso más que Carlos, o sea, esa es la realidad y por eso Griezmann sigue en el Atlético y Vela está ahora sin equipo, ¿no? Digo, sin equipo porque no quiere, precisamente, ¿no? O sea, podría tener equipo, pero no le interesa.
Y pues bueno, ese partido se presentó igual, ¿no? O sea, los estilos de los técnicos muy marcados, el Cholo a la que nos tiene acostumbrados, no sé cuántos años más va a dirigir el Atlético de Madrid, pero sigue siendo impresionante cómo sigue motivando y sigue inspirando, no nada más a los jugadores, sino a toda la tribuna, ¿no? Bastará igual con que pierda, con que un día le metan una goliza, ¿no? A lo mejor en semifinales, o que vaya a Alemania y termine perdiendo 4-0 para que lo vuelvan a cuestionar. Pero el güey regresa a la liga, gana 2-3 partidos complicados y vuelve a ser el Cholo inamovible. Otro partido que, a ver, bueno, di.
No, iba a decir, solo para cerrar con el Cholo y después te voy a preguntar sobre otro partido. Es que el Cholo, hay que recordar cómo agarró el Atlético de Madrid, ¿no? O sea, agarró un Atlético de Madrid que, si bien Aguirre lo había regresado a la Champions, pues no había figurado mucho cuando la jugó. Después llegó Gregorio Manzano y lo tenía en la calle de la amargura. O sea, era un equipo que se había vuelto intrascendente y lo volvió a la relevancia, ¿no? Lo hizo campeón. Lo llevó a dos finales de Champions, una que, si no fuera por un descuido en la última jugada del partido, la hubieran ganado, ¿no? O sea, es un equipo que, si bien es cierto que no ha podido terminar de pelear de igual a igual con el Real Madrid y el Barcelona, sí se ha convertido en claramente un tercer equipo poderoso de España, capaz de meterse a Champions cada temporada, capaz de darle un susto a los de arriba muchas veces y capaz de ser campeón cuando las circunstancias se le acomodan, ¿no? Entonces, creo que por eso lo aman. Sí, los técnicos, yo sí creo que tienen una fecha de caducidad y la del Cholo se está acercando cada vez más, ¿no? O sea, ya no, me parece que ya no es inamovible, ya hay rumores, ya están pensando en qué hacer, pero sí es innegable el amor que le tienen los aficionados del Atlético, ¿no? Un poco, curiosamente, digo, y en una versión más light, con lo del Liverpool y Jürgen Klopp, ¿no? O sea, Klopp no ganó tanto con el Liverpool, si uno analiza, ¿no? O sea, pero los volvió, digo, obviamente ganó mucho más que los de antes, ¿no? Pero los volvió relevantes otra vez, los volvió a un equipo que pelea todos los años por ganar, digo, casi, excepto el pasado, por meterse a Champions League, por ganar la Premier, en Champions League, por pelear. Llegó a dos finales de Champions que pierde con el Real Madrid, le ganó una al Tottenham, fue campeón de la Premier. Sí, le tocó enfrentar a un Manchester City imperial y es muy complicado así, ¿no? En Inglaterra, pero Klopp, hay un antes y un después de Klopp en el Liverpool y hay un antes y un después de Simeone en el Atlético. Y ahora te la voy a tirar. ¿Habrá un antes y un después de Arteta en el Arsenal con lo que está haciendo?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, se ha quedado corto a final de cuentas, pero también sacó al Arsenal ahí de un letargo que duró muchísimos años después de su época rimbombante y triunfadora. Pero le ha faltado, ¿no? O sea, igual, porque ha tenido la mala suerte, ¿no? Lo que sea es, si Cristiano Ronaldo hubiera nacido en una época donde no existiera Messi, estaríamos hablando de Cristiano Ronaldo, o sea, todo el pinche día. Le tocan hacer cuando está Messi, es cuando, ¿no? Agassi les tocan hacer cuando está Lendl, bueno, no sé, no quiero hacer comparaciones con el tenis. Arteta parecería que siempre va a estar un escalón por debajo de gente de ese nivel, ¿no? Como Mourinho, como Guardiola, como Klopp.
Es la hora de los tickets de Draftea. Recuerden que si se registran con el código Corazón Verde, les darán 100 pesos además de lo que ustedes hayan depositado. Así que es el momento. Y bueno, vamos a hablar de los tickets, interrumpiendo nuestro choro de la Champions. A ver, Ramón. Salomón Rondón, el mejor delantero del torneo, juega contra las Chivas, contra el Chiquete, contra el Tiva, contra Leonardo Sepúlveda, el contra pollo. El Tironcito Chávez, no sé quién juegue. ¿Tres tiros Rondón, más o menos?
Tres o más, seguro. Anda con todo.
Federico Viñas, que también anda con todos, contra los Pumas. ¿Tres o más?
Yo pondría, me iría por el 3 o más.
Yo voy por menos. Los Pumas van a esa pareja de Lisandro y Natán Silva van a aguantar. Uriel Antuna, a ver, esta nos falló la otra vez, terrible, pero vamos a ver
¿Gacho?
Si
nos falló gacho. Sí, porque dijimos que no iba a tirar y tiró como creo que más en ese partido que en toda su carrera.
En toda su carrera. Y ahora va contra el Puebla. Otra vez 3 tiros Antuna contra el Puebla. ¿Sí o no?
Vamos a darle la confianza a Antuna, sí. 3 o más.
Más. Y después el Piojo Alvarado, que tampoco es que tire muchísimo, pero esta temporada lo está haciendo más, 2.5 contra el Pachuca.
Es que llevo todos más, me iría por menos.
Yo voy a decir que más. Ya soy un Piojo believer después de que lo odiaba en el Mundial. Ahora me parece que está jugando mejor. Pues ya está. Aquí están los tickets de Draftea. Recuerden que se pueden registrar, hacer su depósito con el código Corazón Verde. Seguimos con el show.
Yo te iba a tirar otra a ti más fuerte. Es, ¿el Cholo podría ser una opción para la selección mexicana?
Ah, bueno, yo creo que no podría ser una opción. O sea, creo que no es imposible que el Cholo acepte. Pero dénmelo, o sea, en el momento que sea y cuando sea, ¿no? O sea, por favor, si el Cholo se fuera del Atlético de Madrid y apareciera la Bomba Rodríguez y dijera, Cholo, vente a México, te pagamos lo que quieras, yo sería feliz, ¿no? O sea, lo aceptaría con los ojos cerrados, pero no creo que vaya a pasar. O sea, yo creo que el Cholo...
No, bueno, pero en una carta a Santa Claus sí le pedirías al Cholo, ¿no?
Para la sí, selección. Obvio. O sea, absolutamente. Digo, y no es el estilo que más me guste, pero creo que es un estilo... No solamente un estilo, o sea, me parece... Lo hemos hablado aquí bastante también. Yo creo que al jugador mexicano, cuando mejor rinde es cuando tiene una motivación que viene del técnico. Ya sea porque es un técnico motivador, como en el caso del Vasco Aguirre, como el propio Piojo Herrera, como Hugo en su momento, como La Puente también, ¿no? O cuando los motiva desde el pizarrón, ¿no? Como sucedió con Ricardo La Volpe, como sucedió con varios jugadores, como Juan Carlos Osorio, ¿no? Cuando tenemos técnicos que no tienen ese nivel de motivación como con Martino, no es lo mismo, ¿no? O sea, de Martino lo más que decían, y lo dijo Memo Cantú y lo decía todo el mundo, trabaja muy bien, pero es que eso no es que te motive, o sea, es que haga las cosas como deben de ser, ¿no? No es que, o sea, oías al Chícharo hablar de Osorio y te decía, es un genio. Oyes a los lavolpistas, a Rafa, a Pavel, a todos esos, hablar de La Volpe y todavía se les iluminan los ojos, ¿no? De es el mejor técnico que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, no es el caso de Martino, temo que no sea el caso de Jimmy, y sería sin duda el caso de el Cholo Simeone, o sea, que te entrene Simeone, hasta que te entrene Mourinho, pero Simeone me parece un mejor técnico hoy, pero que te entrene Simeone es como, güey, me está entrenando el Cholo Simeone, y además el Cholo Simeone no los va a dejar echar desmadre en el vestidor, como lo hacía el Tata Martino, no los va a dejar no entrenar algunos días, como pasaba con Juan Carlos Osorio, nada, con el Cholo, o le chingas, ¿no? O sea...
Para mí sería el ideal, ¿no? O sea, por el estilo, por la manera en la que motiva, por la manera en la que compite... por las carencias que tenemos de este lado con los futbolistas mexicanos, ¿no? Que uno tiene calidad un día, pero al día siguiente no, uno le mete un día, pero al día siguiente no. O sea, quizá un técnico como el Cholo, no sé si él aguantaría, ¿no? Porque también él se queja mucho de que los Gigantes, y tiene un plantel de la puta madre, ¿no? Sí. Y él en su discurso siempre es el nosotros, los pobres, no tenemos chance de competir con esos, pero el güey va, o sea, hacia adentro del vestidor seguro dice otra cosa, porque además sabe que tiene jugadores de ese nivel, ¿no? Y que no le alcanza quizá a veces precisamente por esta cosa que es de repente medio escueto o medio tacaño con el rollo de atacar, ¿no? Y el güey es de los que hace así, ataca y con esta mano les está diciendo no vayas.
A lo Bora Milutinovic, ¿no? Que él decía que era un técnico ofensivo. Y dices, güey.
Claro, no, a Lamaño Ruiz que decía, vamos, sí. Y con esta mano les decía, no. Con la otra mano les decía, no. Entonces digo, bueno, pasemos al otro partido que también es un duelo de estrategas con mucha calidad. Y ahí sí creo que se va. Son muy parecidos en muchas cosas Xavi y Luis Enrique, y ahí sí creo que se va, digo, es mi opinión, que el París en su liga la tiene menos complicada que el Barcelona en la suya. Y sin entonces duda. El Barcelona tiene más esta cosa de saber jugar los partidos complejos y complicados porque lo hace más seguido, sobre todo que ahora lo ha tenido cuesta arriba mucho tiempo. Y entonces termina siendo un duelo de poder a poder en donde el factor psicológico del manejo, la gestión de momentos difíciles y de jugadas importantes, el Barcelona saca ventaja.
Sí, a mí la verdad es que hay algo que critiqué en Twitter en su momento y que después, volviendo a ver el partido, sigo teniendo esa idea, que es que siento que Luis Enrique no... A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Durante muchos años, durante los años recientes, el PSG es el equipo de Mbappé. No importa quién sea el técnico. O sea, estuvo Galtier, estuvo Pochettino, estuvo Laurent Blanc, estuvo... Se me va uno.
Cálmate, ya sabemos que... No nos vas a decir de dónde salieron y de dónde vinieron y dónde nacieron, porque ya te estás pareciendo ese. Así nos estás presumiendo que te sabes los nombres de todos, ya.
Bueno, en fin, estuvieron todos esos, pero el equipo era el equipo de Mbappé, ¿no? O sea, Mbappé lleva esta temporada a sus cuates, ¿no? A Kolo Muani, a Ousmane Dembélé, es este equipo. Y creo que Luis Enrique llega al Paris Saint-Germain, además sabiendo que Mbappé se va, y dice, nah, ni merga. O sea, el equipo es el equipo de Luis Enrique, no el equipo de Mbappé. Y entonces, además, así siempre ha sido siempre Luis Enrique, ¿eh? O sea, siempre ha sido muy contestatario, no le gustan las figuras. Digo, obviamente tuvo a Messi, a Neymar y a Luis Suárez en su momento, pero eran otros tiempos, era otro Luis Enrique. Y bueno, tienes a Messi, a Luis Suárez y a Neymar en su prime, pues no los vas a sentar, ¿no? Pero en los últimos años ha sido así, con la selección española siempre ha apostado al conjunto más que a las individualidades, ¿no? Entonces, creo que lo que ha hecho esta temporada en el Paris Saint-Germain, Luis Enrique, es, pues, quitarle esa como predominancia a Mbappé, ¿no? Obvio es el mejor jugador del mundo, obvio lo voy a usar cuando lo tenga que usar, pero no va a jugar todos los partidos, no va a jugar todos los minutos, va a hacer lo que yo quiera. Digo, eso creo que Ramón Raya se va a identificar un poco con Luis Enrique. Y,
pues no, y creo que... No. ¿No? Dame un güey como Mbappé y...
Ahora me dices lo que piensas. Y creo que en este partido y con el Paris Saint-Germain... Digo, en general lo que lo he visto en Champions, porque en la Liga Francesa la verdad es que no he visto al Paris Saint-Germain. Lo que he visto en Champions es que el sistema que plantea Luis Enrique no es un sistema hecho para Mbappé. O sea, no es un sistema que gira alrededor de Mbappé, sino que Mbappé es la persona más, el jugador más talentoso dentro del sistema que tiene, ¿no? A mí me parece que juega muy aislado, que jugó muy aislado el partido contra el Barcelona. El Barça atacaba mucho del lado de Dembélé, mucho más que del lado de Mbappé. Después mete a Barcola a jugar por el lado izquierdo y clava a Mbappé como segundo delantero y tiene aún menos contacto con el balón. O sea, creo que Luis Enrique, en aras de hacer un sistema, digamos, que es el que a él le parece mejor, le está quitando la posibilidad de Mbappé de brillar. Y cuando tienes a un jugador de ese tamaño, de esa calidad, sí siento que tienes que hacer que tu sistema gire alrededor de él. Esa es mi opinión desde fuera y no habiendo sido entrenador, pues.
Claro, a ver, aquí hay una situación que muy pocas veces lo piensa la gente. también tiene que ver con cuál es la postura de Mbappé. Si Mbappé ya sabe que se va por ahí igual y ya no te está jugando al 100%. La otra es, seguro, todo esto que dijiste, Xavi y todos los defensas de Barcelona lo tienen muy claro, ¿no? Que a quien hay que marcar mejor es a Mbappé. Y funciona a veces que la combinación entre que Mbappé no es su día, el Barcelona estableció una estrategia para que la pelota no le llegara tantas veces a Mbappé, y además juntas que efectivamente, o sea, Luis Enrique sí es un técnico que él dice, este es el sistema que funciona, y si tú eres un gran jugador, tú tienes que funcionar en este sistema, ¿no? Uno pensaría, pues dáselas todas a Mbappé, güey, ¿no? Y ahí que Mbappé nos resuelva. Pero dices, pero si del otro lado te ponen a un güey personal, a uno que está haciendo bien las coberturas, o te marcan al güey que normalmente le lanza Mbappé para que no la reciba y la pelota salga por el otro lado. O sea, hay formas tácticamente de evitar que la pelota venga limpia hacia tu mejor jugador, ¿no? A veces funcionan y a veces no. Y a veces funcionan porque los jugadores a los que les mandaste las instrucciones de hacer eso las hacen bien, ¿no? Y del otro lado las hacen mal. A veces no funciona porque por más detallado que tú lo tuvieras, pues resulta que tus jugadores no andan por la situación que sea, ¿no? Aquí no podemos decir que es porque la presión los come, porque son jugadores que están acostumbrados a jugar con presión. Pero no, tiene bueno, que ver Mbappé, ahí a veces.
Mbappé, que es un güey que los últimos 10 minutos de la final del Mundial de Fútbol te hace 2 goles y después en el tiempo extra te hace otro, pues no vamos a hablar de que...
Y si me dices, qué pendejo los argentinos que no se dieron cuenta que Mbappé podía hacerlo, ¿no? O sea, sabes que es Mbappé, es esta cosa de, güey, ¿por qué no marcaron a Messi? ¿No? Que ese es, voy a regresarme y conectar. Ese es el comentario de Pati Cantú. O sea, no entiendo por qué no marcaron a Messi. Y dices, puta, qué bueno, ¿cómo no trajeron a Pati Cantú a decirnos marquen a Messi, güey, ¿no? Tan fácil como eso, tan fácil como pues no le des espacio a Messi, ¿no? Dices, puta, no se le ocurrió nunca a nadie en todos estos pinches años marcar a Messi o no darle espacio a Messi. Entonces, bueno, en el caso de Mbappé...
Te voy a decir a quién sí se le ocurrió, mi querido Ramón. Al Tan Ortiz, que lo neutralizó en el partido contra el Inter de Miami.
Ah, tú eres feliz, tú eres feliz. Ah, bueno, pinche Messi... Pinche Messi, o sea, ya digo, con todo y todo no jugó mal, ¿no? O sea,
no, cada no jugó mal, que jugó por ahí
alguna. El güey, no, es peligroso, pero digo, pues, yo creo que Messi y tanto Busquets como Jordi Alba y Luis Suárez son conscientes de dónde están, con quién están, ¿no? Y también en el momento de su carrera en el que están, ¿no? Y vienen y compiten contra un equipo que está mucho mejor armado, que tiene más calidad, que tiene mejor momento, que tiene... Y pues bueno, ellos harán su esfuerzo, quién sabe hasta dónde, ¿no? No creo que estén dispuestos a desgarrarse por ganarle el partido de la Conca Champions a Monterrey. O sea, entonces, digo, es pagar lo que pagaron, que dicen que pagaron, que yo lo dudo, pero que bueno, que $1,000,000 por un palco. Para ir a ver Messi, pues la neta es con $1,000,000 te hubieras ido a Miami y por ahí ves, te puedes quedar, ¿no?, 2 o 3 meses... y ver a Messi y a lo mejor algún día verlo meter un gol o un par de goles, porque seguro en la MLS lo seguirá haciendo. Sí, a ver, a lo que voy es que en la combinación que tú dices, sí, ¿no? O sea, sin estar adentro, sí, Luis Enrique no juega solo para Mbappé, ¿no? Mbappé sigue siendo un crack, pero del otro lado enfrentó un equipo con muy buenos jugadores y con un muy buen estratega, aunque les caiga gordo a Xavi y Xavi pase a ser como este güey que lo critican más porque el Barcelona no andaba. O sea, a ver, ahí, perdón, pero el Barcelona no andaba no porque Xavi sea un pendejo, ¿no? Porque creo que él tiene muy claro a qué juega, cómo juega. Tiene que ver también con los jugadores. Ahí es donde de repente, ¿qué resulta, no? Y pues a mí me pasa, ¿no? O sea, si el nombre de Xavi es más famoso que los jugadores del Barcelona y el Barcelona no anda bien, le van a echar la culpa a Xavi, no le van a echar la culpa a los jugadores. Cuando tienes a Messi en el equipo y no anda bien, no le echas la culpa al técnico, ¿no? O sea, el técnico no es el culpable es Messi. En este caso, si el Paris Saint-Germain no anda bien, la culpa será de Mbappé y no de Luis Enrique. Entonces, creo que a final de cuentas, lo que yo veo es gran calidad en ambos planteles, pero uno más cómodo con el sistema, ¿no? Como usando mejor sus piezas y además más acostumbrado a lidiar con estas situaciones complicadas del partido empatado o el partido en contra.
Sí, es interesante también que el Barcelona revive, tanto en Liga como en Champions, después de que Xavi renuncia, ¿no? Renuncia, porque bueno, dice me voy al final de la temporada en una de las renuncias más raras de la historia. Pero yo sí siento como que se libera de la presión el propio Xavi. Es como, bueno, ya me vale madres, voy a hacer lo que quiera. Ya no tengo que quedar bien con nadie porque ya me voy. Los jugadores entienden que Xavi ya se va. Entonces, pues, hasta para probarse para el próximo técnico, para quedarse en el equipo, para lo que quieras. Empieza a poner a Lamine Yamal de titular ya constantemente, que para mí ese güey va a ser el Mbappé de la próxima generación. Pone a Cubarsí, el central de 17 años, que para mí no jugó tan bien el partido pasado, como dicen, pero para tener 17 años jugó impresionante. Y me parece que este Barcelona se libera, ¿no? Y ahora tienen, no voy a decir el camino libre, porque la vuelta va a ser jodida y no, yo no aseguraría que pasaran, porque enfrente tienen Mbappé, pero claro, tienen un camino más abierto para la final de Champions. Y nadie se hubiera imaginado que el Barcelona podría haber llegado a una final de Champions hace 4 meses, ¿no?
Sí, falta todo el partido de vuelta y después ver quién le toca. No sé quiénes pienses tú. ¿Nos falta por ahí un partido o ya hablamos de los cuatro, ¿no? Ya hablamos de los cuatro.
De Arsenal, ¿no? Casi no hablamos. No hablamos casi de Arsenal, ya. Bayern. Pero bueno, no pasa nada. O sea, si quieres que hagamos pronósticos, yo pienso que pase el Atlético, creo que pase el Barcelona, creo que pase el City y creo que pase el Bayern. O sea, esos son los cuatro. Aunque con muy poca certeza en ninguno de mis pronósticos, ¿eh? O sea, creo que puedo fallar los cuatro tranquilamente.
Sí, sí, sí. Esa es la situación, ¿no? Y la otra es que después de esta gran jornada puede ser que la próxima, o sea, sea tan pareja, tan ríspida y tan dura que no se compare nada en calidad. Difícil porque, o sea, para donde voltees, los jugadores son de una capacidad top, ¿no? De jugadores de primer nivel y esa suma de tienes a uno de los mejores delanteros, con uno de los mejores volantes, con un defensa que es muy bueno, con un arquero, aunque bueno, ahora los arqueros no fueron precisamente claves.
Perdón, hablemos un poco de eso, porque a mí me parece interesante lo de Donnarumma, más que nadie más, ¿no? Porque Donnarumma hace cosas, y perdón que haga la analogía como siempre, pero bueno, pues es uno de nuestros temas, que él hace cosas mucho peor que lo que le critican a Ochoa, ¿no? O sea, claro, su juego con los pies es lamentable, lo ha sido siempre. Se equivoca en un despeje y eso abre la puerta al segundo gol del Barcelona. Y después le rematan en el área chica. Sí, Christensen le gana a Emery, que no sé por qué diablos lo está marcando, porque hay una diferencia como de 20 centímetros entre uno y otro. Pero, a diferencia de Ochoa, Donnarumma mide 2 metros. O sea,
sí, pero a ver, es que ahí es donde tienes, o sea, esto de que, porque además lo acabo de escuchar otra vez con la Volpe, ¿no? Que invitó a Alvarito Morales y parecía al revés, ¿no? Parecía que Álvaro Morales estaba entrevistando a la Volpe, porque ese sí habla más que yo, ¿no? El loco lleva invitados y no los deja hablar y vuelve a hablar como siempre de lo mismo, ¿no? Él dice, no les enseñan a salir. Y dices, no, perdón, dime en qué momento podía salir Donnarumma ahí. ¿Encima de quién? Ah, pero es que mide 2 metros, que se quiten todos. No, güey, creo que hay 20 jugadores dentro del área chica. Es imposible. El centro viene a una velocidad en donde dices, es más fácil si sales que choques, que te equivoques. Y bueno, pues te la juegas. Lo único a lo que te la puedes jugar ahí es que la pelota la gane uno de tus compañeros, porque si la gana uno de tus rivales, a menos que tengas los reflejos en donde Ochoa saca ventaja, pues es muy complicado. Pero ahí no saldría ni Larios, ni Campos, ni La Volpe, ¿no? Que son los que en México hablan mucho de, ni Celada, que son los que hablan de que Ochoa tendría que salir más. Y dices, güey, en una época en donde el pinche balón viajaba, creo que a la mitad de la velocidad, en donde los que le pegaban al centro estaban Juan Hernández y compañía y salían unos pinches globitos, ¿no? Y donde quien iba y remataba de cabeza en México, ¿no? Si no era Hermosillo, no era Peláez, pues creo que no había otro, ¿no? Entonces, son situaciones muy diferentes y la gente hace esa comparativa de hasta dónde salían los porteros antes, pero solo ven cuando salen, no ven todas las cagadas y todos los goles que hubo porque salían mal, ¿no? Hoy es otro fútbol.
Eso es lo que quiero decir, perdón por interrumpirte, pero es una cosa muy interesante. Dice, no, es que Pablo Larios sí manejaba bien el área. Yo me acuerdo de Pablo Larios. Yo me acuerdo de Pablo Larios, de verlo. Me acuerdo de mi hermano, que es 6 años mayor que yo, riéndose de las veces que a Pablo Larios la cagaba porque le salía mal, ¿no? Sí. O sea, porque le remataban. Yo me acuerdo de Jorge Campos, la cantidad de salidas que cagó Jorge Campos, ¿no? En la vida. Salir era difícil, y eso que eran otros balones, era otro tipo de centros, eran otro tipo de centradores, ¿no? Se centraba mucho más del punto de córner hacia atrás que los centros de tres cuartos en diagonal que se estilan ahora, que son mucho más complicados de fildear. Era otro tipo de juego. Y aún así la gente sigue diciendo, es que ese sí sabía salir. Sí, claro, sabía salir porque la circunstancia era distinta y aún así la cagaba un montón, ¿no?
Pues hay un gol en el Mundial, que imagínate que Ochoa hiciera una salida así, le metiera un gol como el de Pablo Larios. ¿Contra quiénes, te acuerdas? No.
El de Pablo Larios contra Bélgica. Bélgica.
Contra Bélgica, ¿no? Que dices, ¿a dónde va, güey? ¿A dónde va? ¿No? Gol que te complique el partido y demás. Si Ochoa cometiera un error así, estaría diciendo, ¿ves cómo no sabe salir? ¿Ves? ¿No? Y dirías, ¿para qué chingado salió si no sabe? En fin, estoy completamente de acuerdo contigo, pero la gente, bueno, ya sabemos que en el tema de Ochoa no lo va a razonar, no va a aceptarlo jamás, o sea, ya es, o sea, está como tatuado. Si no me gusta Ochoa, no le voy a dar una sola buena, voy a esperar a que le metan un gol y ojalá y en el gol le pueda echar la culpa de algo, ¿no? Porque aunque no la tenga, se la ha hecho, pero si la tiene, puta, ¿no? Y entonces ahí empiezan a todos los que defienden a Ochoa, no que era muy bueno, y dices, cabrón, o sea, no hay un solo arquero en el mundo al que no le hagan gol.
Sí, no, totalmente. Y bueno, yo, o sea, ya sería hora de cerrar, aunque me parece que hablamos demasiado poco del Arsenal y nuestros amigos Gunners se van a enojar. Bueno, Gunners se van a enojar. Entonces, quiero insistirte con Arteta, ¿no? Porque es como la versión 2.0 de Guardiola, en mi opinión, ¿no? O sea, es con peores jugadores. O sea, muchas veces hemos hablado de que Guardiola elige a sus proyectos con cierta comodidad, ¿no? O sea, se va al Bayern, se va al Manchester City, ¿no? Arteta agarra un equipo que, pues, esencialmente no tenía nada, le dan el tiempo de hacerlo a lo que él quiere. Digo, no voy a decir que gente como Declan Rice y Odegaard son malos jugadores, ¿no? O Bukayo Saka, ¿no? O sea, no, son obviamente cracks, pero no son esos
Jorginho,
jugadores.
O Jorginho.
Sí, ¿no? O sea, no son jugadores de primera línea, ¿no? Que uno esperaría. Y los hace jugar de una manera espectacular. Y el nivel de pressing que tiene el Arsenal, puta.
Sí, ahí es donde te das cuenta que lo de Guardiola no es solo el plantel que tiene, ¿no? Porque efectivamente Arteta utiliza todo lo que le habrá aprendido a Guardiola, tendrá lo de su estilo, pero utiliza sistemas y planteamientos y game plans similares a los que hace el Manchester City, con jugadores quizá por debajo de la calidad de los del Manchester City, le funciona porque los ha hecho funcionar. Tampoco es que lo esté haciendo aquí con el Mazatlán y les puso ese sistema, ¿no? O sea, en el Arsenal hay dinero, hay jugadores de buen nivel, hay jugadores que pasaron por el Manchester City, ¿no? Pero la verdad es que él tiene mucho mérito porque los ha hecho jugar bien, los ha hecho, que a mí, o sea, sobre todo cuando veo a gente como él, ¿no? Es porque decías, ok, Guardiola, porque es un genio, etcétera. No, perdón, pero ¿te acuerdas cuando la Premier League era, que todavía tiene equipos con técnicos ingleses que la tiran larga, que pinches balonazos a que la agarre un 9 y demás, y llegan equipos como el Arsenal, como el City, como el Liverpool, como el Chelsea en algún momento, y te matan, ¿no? Y te demuestran que ese tipo de jugadores sí podían jugar con la pelota en los pies, sí podían jugar a pases cortos, sí podían jugar a triangulaciones, ¿no? Algo que me parece, me voy a ir muy lejos, que en la MLS no han entendido. En la MLS el modelo gringo sigue creyendo que tienen que jugar como el fútbol inglés, pero como el fútbol inglés de los 80s, ¿no? El fútbol inglés que nunca le ganó a nadie, de balonazos largos, de defensas grandotes, no importa que no sepan con los pies, güey, pero que cuando la pinche pelota vaya arriba, ganen el 95% de las jugadas solo por su estatura. Y después, cuando te encuentras con equipos que les hacen pack, pack, pack y que llegan por la banda, los pinches defensas grandotes ya no saben ni dónde pararse, ¿no? Que es de lo que yo me pitorreo en estos conceptos tácticos. En Inglaterra, hoy, los equipos que ganan son equipos que juegan con la pelota, que tienen sistema, que tienen un planteamiento, que saben modificar tácticamente, que pueden jugar 4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1, 2-3-5 cuando atacan, que pueden pararse 4-4-2 a la defensiva y después a la hora de desdoblar terminan con otra figura. Esos son los equipos que están dominando la mejor liga del mundo.
De acuerdo. Creo que con eso podemos cerrar. Quería algo de Arteta, ya lo tenemos. Y digo, no hablemos
no, esta no vez del Bayern. No vas a decir nada de la pinche jugada, nada más para que la gente después ahí
busque. Ok, lo que pasa es que nos podemos echar media hora más de show.
No, pero no, bueno, hagámosla nada más tu postura y la mía y ya.
Ok, mi postura con la jugada famosa. Para poner a la gente en contexto. El Arsenal promediado el partido. Bueno, tiene una jugada que la verdad nadie se había dado cuenta, pero ya ahora todos la sabemos, en la que el portero pone la pelota en el suelo para un saque de meta y si no tiene receptor, la agarra con la mano, se la tira a un defensa que está al lado de él, que a su vez la agarra con la mano, la pone en el suelo y la saca hacia el portero, de manera que el portero pueda salir jugando con el balón y tenga más opciones para salir. Ahora, el problema en este caso fue que el portero del Arsenal, en lugar de dársela con la mano al defensa, se la dio con el pie. ¿Qué quiere decir que se la des con el pie? Que la pelota está en juego, ¿no? Que ya es un saque de meta. El defensa, sin darse cuenta que se la dieron con la mano y reaccionando a la...
Con el pie, se la dieron con el pie.
Con el pie, que se la dieron con el pie. Y reaccionando a las mil veces, a lo condicionado que está por las mil veces que lo habían hecho antes al dársela con la mano, la agarra con la mano y la vuelve a acomodar. Eso aquí en China es penal. El árbitro, por alguna razón, ahora sí que como en el recreo en la primaria, le dio chance. Dijo William Saliba, no, se repite. Y el árbitro dijo, bueno, ok, se repite, no hay bronca. Y no marcó el penal. Y a mí me parece que es un poco una mamada porque para mí un defensa no debe agarrar nunca el balón en el área chica si viene de un compañero. Nunca la debe agarrar con la mano. Por cualquier cosa, porque puede ser penal, por lo que sea. Me parece que el riesgo no compensa la ventaja que tengas al hacer esa jugada, que es una ventaja táctica porque el portero sale jugado con el balón y que se podría hacer de otra manera con el mismo resultado sin tener ese riesgo. Listo.
Ya, bueno. Y yo lo que discuto, porque además Martín sube una serie de videos en donde el arquero, ¿no?, la primera opción de raya es buscar él, quizás hacer un saque saltando la primera línea defensiva, que es los delanteros presionando. Entonces, en el momento en el que pone la pelota y no tienes opción, si él la da con el pie, pues precisamente ya se puso en juego. Entonces, tiene que dar la pelota con la mano. Si la da con la mano, lo que haga el defensa no importa. Si la agarra con la mano o con el pie. Cualquier jugador, ustedes mismos saben, si los mando a iniciar un saque de meta, a reanudar una jugada desde el saque de meta, todos sabemos que acomodan la pelota con la mano, sin importar si la van a patear larga o si la van a dar corta. ¿Cómo evitas ese riesgo del penal? El portero se la da con la mano. Aquí el que se equivoca es Raya. Entonces, como Raya se equivoca, abre la posibilidad de que exista esta equivocación, ¿no? Por supuesto que si le dices a este güey, nunca la agarres con la mano, pues no hay ese riesgo. Pero es, ¿cómo la acomoda? ¿La acomoda con el pie? Entonces yo le decía a Martín, donde tú trabajas es con el primer jugador, es tú como arquero, siempre la das con la mano. Y entonces los ejemplos que pone Martín es el portero dándola con la mano, incluso cuando la pelota ya está en el suelo. Y Martín además defendía, esas son mamadas de Arteta, lo inventó Arteta. Le dije, no güey, pasa en otros lados. Y, a ver, déjame terminar, cabrón, yo te dejé terminar. Y entonces me dijo, te reto a que busques, ¿no? A ver, enséñame otro güey. Y me meto así, primer partido, dije, a ver, ¿quién lo hace? Según yo lo hace Klopp, busco partido, en un partido, tiene que ser un partido en donde el rival presione al Liverpool, ¿no? Para que en un saque de meta, pues ellos tengan que buscar hacer esta jugada. Y entonces me encuentro que hay un amistoso contra el Bayern. Así decidí, me meto, no es fácil encontrar saques de meta, ¿eh? O sea, la verdad, después quise buscar del Manchester City quizá, o el mismo del Bayern. Y el primer saque de meta que me encuentro es el Liverpool haciendo la mismita jugada. Y entonces Martín ahora dice que Klopp, Arteta y yo somos unos pendejos.
No digo que sean unos pendejos, digo que no tienen la misma concepción de riesgo, o sea, no tienen una concepción de riesgo que sea estadísticamente correcta, pues, o sea, creo que se puede hacer de otra manera sin tener que confiar en ese riesgo. Pero yo lo único que voy a decir es que como yo edito este show y
Me vas a
escuchar a Ramón
quitar toda esa
decir,
parte.
no, 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 escuchar a Ramón decir muchas veces, Raya se equivocó. Voy a guardar ese pedazo que dice Raya se equivocó y lo voy a ir metiendo porque, o sea, para cuando algo que diga Ramón va a decir
Voy a
Raya se
grabármelo.
equivocó, Raya se
Raya se
equivocó.
equivocó, claro, y tienen que entender, pasa muy pocas veces, ¿no? O sea,
No sé, lo dijiste
ya se
muchas.
equivocó el Raya de la Premier. Quiere decir que yo no me voy a equivocar. En estadística, eso es lo que significa. O sea, nos equivocamos, los Raya nos equivocamos una vez, creo que cada 15 años. Entonces, imagínate, ya se equivocó ese güey, tengo todavía yo 15 años para que sepan que no la cago nunca.
Raya se equivocó. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes con Joaquín Beltrán, que es el que va a estar. Y nada, pues ya está. Gracias por seguirnos en Corazón Verde por Draftea.
Gracias, chao.